Eso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hoy me provocó cantarte, recordarte, viejo amor. Tú eras Venus, yo era Marte, ambos viendo un mismo sol. Sin nada que decir ni hacer, tan solo contemplarnos. Canción de amor, no me sirve. Predecible, tu sol, tu sí, tu la, tu re. No pidas que cante que no me la sé.
Siempre era tarde para el desayuno. Tan solo comer y volverse a acostar. Hacer nada es mejor pasatiempo. Que no hacer nada y ver tiempo pasar. Hoy las nubes son rosadas. Recuerdo que así te gustaba. Nos quedábamos encerrados. Responsabilidades a un lado. Alquilábamos mil películas, inventabas excusas ridículas y decías que dormías en casa de Ana María.
Sin nada que decir ni hacer, tan solo contemplarnos. Canción de amor, no me sirve.
Hoy iniciamos con Canción de Amor, un tema que nos presenta Simón Grossman para arrancar el viaje en el Expreso de las 10. El día de hoy, viernes 13 de enero, transmitiendo desde casa, como una medida preventiva ante el incremento de contagios por COVID-19, pero con el gusto de siempre. Y nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus oídos. Y es que, frecuentemente, las expresiones de la vida sexual y de pareja están matizados por prejuicios, creencias, estereotipos. Y de esto nos habla nuestra invitada de hoy, Noemí Casquet, una periodista y escritora española que se ha especializado en temas de sexualidad, presentadora y divulgadora en diversas plataformas como YouTube e Instagram. Es autora de la trilogía de novelas eróticas Zorras, Malas y Libres y Cuerpos y Almas, novelas que abordan la identidad, el erotismo y la liberación. Como divulgadora de una sexualidad sana y placentera, Noemí Casquet se ha dedicado a compartir por medio de distintas plataformas información, videos y consejos de una forma divertida, honesta y sin censura. Hoy escucharemos algunos fragmentos de su conferencia impartida en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro, titulada Hablemos de Sexo y Literatura. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo y Fátima Briceño en las redes sociales. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
El Expreso de las 10.
Vamos a ponernos serios. El sexo es un elemento de control social. ¿Y por qué hay tanta dedicación en censurar la sexualidad? ¿Por qué hay tanta dedicación en desnaturalizar la sexualidad? ¿Por qué hay tanta dedicación en clasificarnos en torno a nuestra sexualidad? Pues porque el sexo, al final, es una herramienta superpoderosa, una herramienta de revolución brutal, una herramienta de meditación. Porque en el momento en el que estás teniendo un orgasmo o estás manteniendo relaciones sexuales o te estás masturbando, en ese momento esta de aquí hace clic y deja de pensar en la puta lista de la compra que tienes que hacer o en los putos deberes que tienes que entregar o en que la cuenta del banco está tiritando ya y lo tienes en números rojos. Deja de pensar. Y es de las poquísimas cosas que tenemos los seres humanos para conectarnos nuevamente con nosotras y nosotros mismos, para meditar. Y es una herramienta súper liberadora al mismo tiempo, porque nos libera de tantos estigmas y de toda esa clasificación que tanto se empeña el sistema. Y el sexo también es político, por eso hay tantísimas leyes alrededor de él. Vuestra forma de follar es política. Porque es curioso que todo aquello que nos hace humanos o que nos identifica como humanos, que podría ser el sexo o el placer en el sexo, más bien, y la fe o la espiritualidad, se ha mercantilizado. Es decir, es curioso cómo se ha mercantilizado nuestra propia naturaleza. Cómo nos han arrebatado tanto. Porque lo que nos distingue del resto de animales es que al final cogemos con mucho placer y no simplemente con un fin reproductivo y que también creemos en algo más o simplemente, aunque no creamos en algo más, llámese Dios, llámese universo, llámese el todo o llámese qué cojones hago yo aquí en esta existencia, para qué estoy, qué es la muerte. Todo eso nos hace diferenciarnos y todo eso se ha mercantilizado y hemos dejado que nos lo arrebaten. Hemos dejado que mercantilicen la fe y hemos dejado que mercantilicen el sexo. Y aquí seguimos, en una charla que espero que os cambie ligeramente la percepción sobre la sexualidad y la literatura, pero la sexualidad. Y esta mercantilización poco a poco nos va acercando más a una clasificación social. Es decir, al sistema le pone muy nervioso la diversidad. Por eso hay tanta reticencia a que haya personas como yo, que somos no monógamas y tenemos relaciones abiertas. A que haya personas como yo, que somos bisexuales. Y a mí me da igual lo que me llevo a la boca, cariño, ¿sabes? Que haya personas también que rompamos un poco con la identidad de género. En este caso yo soy una mujer cis. Y no voy a hablar por las personas trans o las no binarias. Pero existen. ¿Qué pasa con eso? Que es mucho más sencillo clasificar una sociedad que básicamente se constituye como monógama, heterosexual y cisgénero. Cisgénero, ¿qué significa? Que me estáis mirando un poco como de, esa clase me la he perdido de anatomía. Bueno, cisgénero es básicamente que tu sexo, al nacer, en mi caso es, tengo un coño, que tu sexo al nacer se identifica también con el género que socialmente se te atribuye, mujer. Entonces yo tengo un coño y me identifico como mujer. Eso es ser una mujer cisgénero, porque si no estaríamos hablando de una mujer trans, que sería una mujer que se identifica como mujer, pero que no tiene un coño entre las piernas, tiene una polla. ¿Qué pasa cuando suceden estas cosas? ¿Qué pasa cuando hay personas, hay gays? ¿Qué pasa cuando hay bisexuales? ¿Qué pasa cuando hay lesbiana? ¿Qué pasa cuando hay personas que se identifican como, pues como quieran identificarse, porque para eso son libres o deberían? ¿Qué pasa cuando hay relaciones abiertas? ¿Qué pasa cuando hay poliamor? Pues que no nos pueden vender cosas, no nos pueden manipular. No hay nada más revolucionario que la identidad personal. Absolutamente nada más revolucionario que saber quién cojones eres. Porque la diversidad se lo pone muy difícil al sistema.
Aquí tenemos los primeros comentarios de la escritora y periodista Noemí Casquet, quien comenta cómo el sexo se ha convertido en una herramienta de control social, sobre todo a través de la mercantilización del erotismo y la sexualidad, que se han utilizado como un gancho publicitario para vender productos y necesidades creadas. Y ahora te invitamos a disfrutar un poco de música. Se trata de Flor de Toloache, que nos presenta Besos de Mezcal.
El Expreso de las 10.
Me llaman la mezcalera porque canto la noche entera, embrujando los callejeros hasta el amanecer. Yo sigo bailando con los espíritus amados. Te juro por mil agaves que mi amor está en el fondo. Besos de mezcal, se me sube la mezcalina. Besos de mezcal, enciende mi adrenalina. Besos de mezcal, se me sube la mezcalina. Besos de mezcal, enciende mi adrenalina. Mira, hay un solo tipo de beso que desata mi secreto. Si tú te atreves a acercarte, te delato ese misterio. Con un solo beso vas a llegar hasta el fin del universo. Y nunca, nunca te olvidarás del cariño que te tengo. Besos de mezcal, se me sube la mezcalina. Besos de mezcal, enciende mi adrenalina. Besos de mezcal, se me sube la mezcalina. Besos de mezcal, enciende mi adrenalina.
Con mi amor, provoque tiki tiki, curioso seductor. Besos de mezcal, juega con mi amor. Dame un beso reposado pa' que entremos en calor.
Besos de mezcal,
enciende mi adrenalina.
Besos de mezcal,
se me sube la mezcalina.
Besos de mezcal,
por la ciudad interior con
Alonso Torres.
Te besaré, atravesaré tu cielo, me internaré en tus ramas, circularé en tus líquidos, surgiré de la yema de la corteza de tu tronco, me alimentaré de tu jardín, tu voz en las colinas y los campos inmensos como tú los pensaste, tus animales sueltos en el interior de mis sentidos, amándome en mis entrañas, como certeza, como fruto, como señal de territorio. Te besaré largamente, Margarita Minerva Villarreal.
Hoy estamos escuchando una edición especial de la conferencia que presentó en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro la periodista y escritora Noemí Casquet. Hablemos de sexo y literatura. Nuestra invitada se caracteriza por un lenguaje accesible y provocador, a través del cual nos invita al entendimiento de conectar con esa parte íntima y a disfrutar de nuestros cuerpos de forma consciente, además de normalizar el deseo y el placer, cuestionar ideas y creencias que no nos permiten disfrutar de nuestra vida sexual.
El Expreso de las 10.
Bueno, en la literatura también las escenas sexuales, si las analizamos, en muchas ocasiones se centran en lo físico. Y el sexo, al final, es una forma de unir nuestra trinidad como seres humanos. Al final, unimos lo físico, obviamente, el cuerpo. Unimos también lo mental, todo lo que ideamos, todo lo que pensamos, todo lo que somos. Al final, la existencia es mental. Ahora mismo estamos identificando, construyendo la realidad porque la estamos canalizando a través de la mente. Y también es espiritual el sexo. La literatura erótica se recrea en que seamos las elegidas. ¿Y qué significa esto de ser las elegidas? Bueno, básicamente a nosotras, las mujeres, se nos educa básicamente para que digan tú y digamos ¡ah! Por eso nos bombardean constantemente porque tengamos que estar delgadas o tengamos que estar tal o fitness o tengamos que estar sin una arruga o la que tal, ahí paso del tiempo, o sea, no puedo, ¿qué hago con mi cara? ¿Qué hago con mis tetas? Se me están cayendo, o sea, es normal, mi amor, es normal, es el paso del tiempo. Pero a nosotras, cuanto más nos pasa el tiempo, oh, cariño, tic-tac, es que ya no eres atractiva, no quedas bien en la televisión, no quedas bien en los anuncios, es que no representas bien la vejez. Entonces es mejor ponerte una vejez totalmente irreal, que básicamente son mujeres con el pelo lleno de canas, ¿no? Y con las patas de gallo que dices, ¿pero dónde están las arrugas, cariño? Y esto hace que nos sigan bombardeando. Y es que la verdad es que nunca vamos a ser suficientes. Nunca vamos a ser suficientes. Y siempre vamos a ser demasiado. O demasiado delgada, ay cariño, come un poquito. O demasiado gorda, hombre, yo creo que te deberías quitar ya las tortas ahogadas, los sopes. O estás poco maquillada, ¿no? ¿Te has levantado bien? ¿Estás enferma hoy? O demasiado, siempre estamos demasiado, o sea, siempre, siempre. O demasiado santa, o demasiado puta, o demasiado alta, o demasiado baja, o demasiadas tetas, o demasiadas pocas, o demasiado culo, o demasiado poco. O sea, esto es así siempre. Y eso es lo que se sigue perpetuando en muchas ocasiones en la literatura, en la cultura en general. Se sigue perpetuando ser las elegidas. Y no se nos ha educado en elegirnos a nosotras mismas. Y eso no se apuesta en la cultura, porque no interesa, porque vivimos en un sistema de poder. Y en lo social es un sistema de poder de clases. Incluso en las pieles, en el color, es un sistema de poder racial, con hegemonía clara de la piel blanca. Porque nos la han metido en la cabeza, que eso es lo que da poder. Porque nos han metido en la cabeza que el dinero es lo que da poder. También se sigue perpetuando la masculinidad tóxica. Entonces, ¿qué nos pasa? Porque también se nos ha metido en la cabeza una masculinidad súper tóxica. O sea, ¿qué significa esto de ser hombre, ¿no? En el sexo. Porque seguimos hablando de literatura erótica, ¿vale? En esa masculinidad tóxica se nos vende el maravilloso mito del empotrador. Y él lo tiene que hacer absolutamente todo, ese mito del súper empotrador. ¿Por qué nosotras no podemos empotrar? Nosotras somos esas estrellitas de mar que decimos, házmelo todo, ¿no? ¿Y yo qué queréis que os diga? Yo soy una empotradora. Yo soy una empotradora y me gusta que me empotren también. Pero también puedo empotrar yo, porque yo no tengo por qué ser sumisa en el sexo. ¿Por qué tengo que ser sumisa en el sexo? ¿Por qué tengo que esperar, pobrecita de mí, ¿no? Como en mucha literatura erótica, sin decir nombres, ¿no? 50 sombras de Grey. ¿Por qué tengo que esperar a que de repente, ¿no? Que yo, que soy una chica de 21 años, ¿no? Que, Dios mío, nunca me he visto un coño, ¿no? Porque no me he visto el mío jamás. Y de repente voy al despacho del director, que está buenorrísimo, ¿no? El director de una superagencia, super... Yo qué sé qué pollas hacía ese hombre, ¿no? Pero bueno, que estaba buenísimo y tenía mucho poder, ¿no? Los huevos forrados de oro. Y de repente ella como... Y supo lo que es un orgasmo en ese momento, ¿no? Cariño, pues yo qué sé, ¿dónde has estado, no? Bueno, en fin. Pues ella como todo el rato súper sumisa. Y el tío como va de 0 a 100, ¿no? O sea, en plan, ah, pues toma, tienes un contrato, ¿no? Para que te agarre, para que te haga todo. Y ella, oh, sí. Y todas leyendo, oh, sí, sí. Bueno, ¿pero qué? O sea, no.
Es la voz de la periodista y escritora Noemí Casquet, quien nos invita a cuestionar los estereotipos de cómo debería ser la sexualidad en hombres y mujeres, los modelos de belleza creados por la publicidad y los medios de comunicación, cuyos cánones, por lo general, son inalcanzables para la mayoría de las personas, generando esa sensación de frustración, una visión distorsionada de nuestro cuerpo, donde nunca tienes suficiente o tienes demasiado. También habla de una masculinidad tóxica, donde el hombre debe siempre estar dispuesto al sexo, siempre quiere y siempre puede, lo cual se convierte en una gran exigencia y una verdadera carga cultural. Noemí Casquet también comenta que la literatura erótica convencional, diseñada para vender, frecuentemente reproduce dichos estereotipos. Y ahora, desde Colombia, Aterciopelados nos presenta Cuerpo.
El Expreso de las 10.
¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para salir en bikini y que todos me admiren? ¿O para sentir la brisa sin ninguna prisa? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para mirarme al espejo y compararme con la diva del momento? O pa' sentir el calor de tus besos. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro inventar, la mano escribir, la boca cantar y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Para sacarme fotos, inyectarme botox y policharme para los otros. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Para menearme como hembra en calor, vender discos o cualquier cosa en ropa interior. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro inventar, la mano escribir, la boca cantar y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. Pa' quererlo y hablas caratico
Es tiempo de una pausa, pero al regresar, te invitamos a seguir disfrutando de El Expreso de las 10.
Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo, tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar, tu boca y la blanca disciplina de sus dientes caníbales, prisioneros en llamas. Tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada, sitios en donde el tiempo no transcurre, valles que solo mis labios conocen, desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos, cascada petrificada de la nuca, alta meseta de tu vientre, plata sin fin de tu costado. Cuerpo a la vista, Octavio Paz.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Y te seguimos acompañando a través de Radio Universidad esta mañana. El día de hoy, viernes 13 de enero, transmitiendo desde casa, como una medida preventiva ante el incremento de contagios por COVID-19, pero con el gusto de siempre. Te invitamos a disfrutar ahora de la música de Vicentico con Cuando te vi.
El Expreso de las 10.
Cuando te vi, quedé fuera de mí y nunca regresé al hombre que yo fui. Y aunque peleé por no entregarme entero a tus embrujos, ya no soy nada y nada queda de mí. Si es mejor o si es peor, ya no me importa. Ya no escucho, ni tampoco puedo ver. Ya no existo, no soy nada, y ya nadie me responde. Soy una nube que va a desaparecer. Cuando te vi, quedé fuera de mí, y nunca regresé al hombre que yo fui. Por no entregarme entero a tus embrujos, ya no soy nada y nada queda de mí. Y aunque peleé por no entregarme entero a tus embrujos, ya no soy nada y nada queda de mí. Si es mejor o si es peor, ya no me importa. Ya no escucho ni tampoco puedo ver. Ya no existo, no soy nada, y ya nadie me responde. Soy una nube que va a desaparecer. Ya no existo, no soy nada, y ya nadie me responde. Soy una nube que va a desaparecer. Cuando te vi, quedé fuera de mí y nunca regresé al hombre que yo fui. Y aunque peleé por no entregarme entero a tus embrujos, ya no soy nada y nada queda de mí. Y aunque peleé por no entregarme entero a tus embrujos, ya no soy nada y nada queda de mí. Ya no soy nada y nada queda de mí. Ya no existo, no soy nada,
y ya nadie me responde. Soy una nube que va a desaparecer.
Hoy estamos escuchando una edición especial de la conferencia que presentó en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro la periodista y escritora Noemí Casquet. Esta conferencia se llamó Hablemos de Sexo y Literatura. Y te decía, Noemí Casquet es periodista y escritora española especializada en temas de sexualidad. Saltó al mundo de la ficción contemporánea y la novela erótica con la trilogía Zorras, Malas y Libres. Además es presentadora de televisión y creadora de nuevos formatos. Habla sobre sexualidad a través de varias plataformas como Instagram, donde reúne a miles de personas. Asimismo, es directora de Santa Mandanga, la primera plataforma de educación sexual y afectiva explícita. Como siempre que hacemos programas en casa, en cuanto conectamos el micrófono, empiezan a aparecer todos los ruidos. Los pericos de mi vecino, una avioneta que pasa en este momento, el camión de la basura, perros que ladran. Así que no les extrañe si aparece alguno de estos sonidos. Y te decía que el discurso de Noemí Casquet está relacionado con las libertades individuales, la naturalización del sexo y la revolución de lo establecido. En su siguiente participación, habla del manejo estereotipado de ciertas escenas que promueve la literatura erótica comercial, lo cual puede generar expectativas irreales o la falsa idea de que esto es lo que ocurre en la vida sexual.
El Expreso de las 10.
Bueno, El diario de Noa es básicamente una peli romántica, bla, 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 pum, 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 son dos horas de película. Hay una escena, sin hacer spoiler, que es básicamente que sale el tío buenorrísimo, que no sé qué actores es, con una tía buenorrísima, que tampoco sé qué actriz es, pero bueno, imaginaoslo. Y que de repente, escena de lluvia, ¿no? O sea, está súper lloviendo y ellos están dando el lote, una escena de lluvia en el lago, que o estás a 40 putos grados o ahí te congelas, mi amor. Bueno, pues ahí, lluvia torrencial, se meten en la casa, una casa rural, ¿no? Toda oscura, papapá, liándose, besos, 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 besos. Y de repente él lleva los pantalones, la agarra a ella y con ella en brazos, mientras está liando, sube dos pisos con los pantalones por aquí. O sea, si no sabes hacer eso, no te quiero en mi cama, mi amor. Y eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera que hagamos en el sexo, básicamente. Que hagáis en el sexo, ¿no? Tener los pantalones por los tobillos, estar liándos con una tía mientras la estáis cogiendo y subiendo un segundo piso. Y es, o las escenas en la ducha. ¿Por qué se folla en la ducha? Y todo ahí como, guau, wow, cayendo el agua, y sí, y el jabón, ¿no? Y intentando ahí coger y dices, pero ¿qué hago, no? O sea, resbalándote. ¿Quién folla la ducha? Nadie. Nadie folla la ducha, ¿vale? Pero en las películas, en la literatura, se folla la ducha. Y son escenas maravillosas. Y son mujeres que de repente salen ahí, oh, 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 y están teniendo el orgasmo de su vida. Y dices, pero ¿en qué momento te has tocado, no? No sé, yo necesito un poquito más de estimulación, ¿no, mi amor? Pero bueno, os voy a contar también, yo en España tenemos regadera de mano. Entonces es muy famosa la regadera de mano y es muy famosa también la regadera de mano porque es nuestro primer juguete sexual. Porque eso que te estás duchando, ¿no? Tú ahí con tus 14 años, que fue mi caso, y dije, yo creo que aquí hay que darle un poco más. Y bueno, mi madre de repente, ¿qué ha pasado con el agua? Y yo, pues no sé. No, eso es mentira, porque tardo 30 segundos, literal, así que no os preocupéis por el medio ambiente, que en realidad son 30 segundos lo que tardo yo con la regadera de la mano. En la literatura erótica, en ningún momento, en muy pocas ocasiones, se habla de consenso. Esa palabra, ¿no? ¿Qué significa el consenso? Pues básicamente que, ¿quieres coger? Sin compromiso, sin compromiso. Sí, ¿quiero coger? Sí, hay consenso. Pero si de repente me dice, ¿quieres coger? No. Y yo, sí que quiero coger, eso es que no hay consenso, mi amor. Entonces digo, bueno, muchas gracias. Me voy con mi regadera como pueda. Adiós. Que me voy con mi chorrito como pueda, ¿vale? Así que, bueno, pues esto es un poco el consenso. ¿Qué pasa? Que se ha erotizado muchísimo las sorpresas. El otro día en TikTok me dijo, no, pero ¿para qué quieres el consenso? A mí me gusta que me sorprendan. Y yo digo, ¿se necesita consenso? Para eso se necesita consenso, porque se ha erotizado la falta de comunicación, se ha erotizado la adivinación y al final también es tan excitante preguntar a una persona si vas por buen camino, si es lo que quiere. O incluso antes, a mí me gusta mucho tener antes conversaciones sobre sexualidad, sobre qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, tus límites, porque ahí empieza el sexo también. Eso también es sexo.
Noemí Casquet habla también de esta manera divertida e irreverente en torno a la importancia del consenso en la vida sexual y la comunicación en pareja. ¿Qué prácticas disfrutas? ¿Cuáles no te agradan? Y poder hablar con apertura y asertividad de todo ello. Para continuar, escucharemos a Santiago Bernal con El Amante.
El Expreso de las 10.
Quiero salir a mirarte, quiero perderme y en tu caminar quiero nadar contigo mi vida hasta el fondo del mar. Y en tu caminar quiero saltar de esta senda de infelicidad. No te bajo la luna, no te bajo el sol, pero como a ninguno. Quiero nadar contigo mi vida hasta el fondo del mar. Quiero salir a mirarte, mirar e hipnotizarme en tu caminar. Quiero saltar de esta senda de infelicidad y estarás en mi mente para toda la vida de manera inconsciente. Recordar este amor tu canto,
yo para ti tu canto, yo para ti tu canto, yo para ti tu canto, yo para ti tu canto,
yo seré,
yo para ti tu canto,
luz
no es sudor. Está mojado porque te acaricio y te gusta, porque eres sensual. Eso significa que te complace, que eres feliz. Christine Angot.
Noemí Casquet considera que la sexualidad es el arma de revolución masiva más poderosa que existe. Sigamos escuchando parte de la conferencia Hablemos de Literatura y Sexualidad que impartió en la pasada edición de la FIL.
El Expreso de las 10.
Se confunde mucho la pasión con rapidez. En las novelas eróticas, en la cultura en general, ¿no? De repente vemos esas películas que sale... O sea, ¿qué? Dicen que el cuerpo necesita 15 minutos para prepararse para el sexo. Porque se confunde que la pasión es rapidez. Y por supuesto, yo no digo que el sexo rápido sea sexo malo, pero que no debería ser lo general, no debería ser lo atractivo. Porque la pasión realmente es la intensidad. Y yo puedo ser súper intensa con la lentitud. Poniendo presencia, podemos dilatar muchísimo más el tiempo. Entonces, ¿cómo cogemos mejor? Pues básicamente comunicándonos. No tengáis miedo a comunicarnos. Muchas veces es como se tiene miedo al consenso. El consenso es súper erótico. Una de las cosas que más me encantan en el sexo es básicamente preguntarle a la persona, ¿estás bien? ¡Wow! Es tan maravilloso cuando de repente dices... ¿Estás bien? ¿Va todo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Esa implicación. Porque el sexo es un viaje. Imaginaos que estamos en una nave espacial con vosotras mismas, o con otra persona en este caso, o con 30 personas más, o con todas las personas que estamos en esta sala, ¿no? Que aquello sería una nave bastante grande, yendo a la dimensión maravillosa que nos ha dado la existencia, que se llama placer de puta madre. Pero imaginaos que vuestro compañero o compañera... De repente, a lo mejor no sabe los botones que tiene que tocar exactamente, o no es el mejor conduciendo, la mejor conduciendo, pero se está sonriendo. Se está preguntando, hey, ¿vas bien? ¿Estás bien en el viaje? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Bien? Ah, qué guay. Y os estáis riendo, te sientes acompañado y te mira a los ojos. El viaje cambia, porque conducir podemos aprender todos, pero a estar, la presencia, la entrega, esto es algo que es muy distinto. Y os tenéis que preguntar qué clase de copilotos y copilotas sois y qué clase de copilotos y copilotas tenéis. Sin divorciaros ahora después de esto, por favor, no os separéis, ¿vale? No quiero ser la causante, o sí. ¿Cuántas veces habéis fingido orgasmos? ¿Pero qué pasa? Que estamos ahí como, sí, Dios, qué bien, oh Dios mío. ¿Para qué? Para no herir un ego, básicamente. Porque nosotras, bueno, pues no pasa nada, pero ellos, su ego... No, pero si es que tampoco nacen sabiendo. Igual que tú tampoco naces sabiendo, nadie nace sabiendo el sexo. Y además que ni nos educan sobre sexualidad. Así que puedes coger la mano y ponerle aquí y decir, suave, sigue, o fuerte, sigue, lo que queráis. Pero dejad de que sea incómodo hablar en el sexo.
Algunos estereotipos de cómo debería ser la sexualidad se reproducen a través de algunas películas y libros de literatura comercial, como esto que nos comenta Noemí Casquet, en el que se confunde la pasión con la rapidez, lo cual centra el interés en la penetración y deja de lado el juego erótico y el intercambio de afectos en pareja. Un aprendizaje negativo en las personas que acostumbran leer este tipo de literatura erótica y resalta la importancia de la comunicación y hablar de sexo con mayor naturalidad en la vida cotidiana. Finalmente, la escritora y periodista Noemí Casquet nos habla de la importancia de conocer nuestro cuerpo y disfrutar de nuestra vida sexual a través de todos los sentidos: la vista, los aromas, los sonidos, la importancia de la respiración.
Expreso de las 10.
Y esto sí que lo quiero decir, vuestro pene tampoco os representa, sois mucho más que un pene. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más que un pene. Y el pene tampoco es un termómetro, ¿de acuerdo? O sea, que no son robots, que son personas. Y hay erecciones, no hay erecciones, pero que sepáis que el pene puede erectar y siente mucho, y sin erección siente igual. Si tú te tocas el clítoris también se erecta. Bueno, el clítoris es el único órgano que existe dedicado al placer. Dedicado al placer. Y lo tienes tú entre tus piernas, mi amor. La naturaleza, Dios, quien sea, el universo, me da igual, te ha puesto algo maravilloso ahí, simplemente para darte placer. Y a los penes también no son un termómetro de su excitación. Pueden estar muy excitados. Y que, pues básicamente no haya erección. Empecemos a desarrollar algo que se llaman las cuatro llaves del éxtasis orgásmico en el tantra, que es básicamente los sonidos. ¿Qué miedo tenemos a gemir? A tener sonidos. Bueno, a ver, si están tus padres al lado, lo entiendo. Tampoco hace falta de repente ahora. Pero... hostia, es que en muchas ocasiones también, y en el caso de los penes todavía, les cuesta más gemir, mucho más. El movimiento, soltarnos, está bien, no eres un robot. O sea, soltaos, sois un cuerpo en movimiento. Y la respiración, ¿no? Que en muchas ocasiones también estamos como... bueno, o sea, Dios mío, asma, no sé, ¿qué necesitas, no? O sea, ¿qué pasa? Respiremos, no pasa nada. La respiración realmente es un control brutal de la eyaculación, de los orgasmos, de todo. O sea, se expande muchísimo el placer con la respiración. Y todos respiráis, qué maravilla. Espero que también todos cojáis. Y después la presencia. Coge desde aquí, con toda tu presencia, con toda tu alma, con todo tu amor. Dejad de desvincular el amor del sexo. El amor es sexo. El sexo es amor. El problema está en el concepto que tenemos de amor. Cómo nos lo han manipulado, cómo le han quitado todo el sentido para verlo como un derechos y obligaciones, para verlo totalmente ajeno a nosotros y que tengamos miedo del amor.
Pues así llegamos al final de nuestro recorrido esta mañana de viernes, 13 de enero. Gracias por acompañarnos y reflexionar en torno a los planteamientos que nos ha presentado la escritora y periodista Noemí Casquet, promotora de la educación en la sexualidad a través de la literatura erótica y las plataformas digitales, como una invitación para pensar en torno a las dinámicas del amor, los roles de pareja y los modelos preestablecidos. Esperemos que lo hayan disfrutado y les invitamos a acompañarnos el día de mañana en una emisión más de El Expreso de las 10. Y ya sabes, si quieres escuchar este programa o algunas de las emisiones de El Expreso de las 10, búscanos en nuestro servicio de podcast en www.radio.udg.mx. O si lo prefieres, búscanos en Spotify. Hasta la próxima.
Y me domina. Es por eso que yo soy feliz, porque ahora yo te tengo a ti. Qué tan linda tú eres para mí, y yo siempre soy de ti. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina.
Yo, fascina, domina, atrapa. Prieta, linda, guapa. Mulata, sabrosa como tu gata. Muchacha, la encontré sin ir a buscarla. Bailando el cha-cha-cha, surgió la charla. Era mía antes de verla pasar. La distinguía por un par de pregones en canciones del sexteto de Joe Cuba. Me ayuda en todos los Joe Urbana. Haga jugo de curuba y no se quiera casar. What? Mujer divina.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.